Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
5 minutos para las 12 de la noche, para las 11 de las Islas Canarias. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
¿Cómo ha cambiado el panorama, claro?
Desde luego, porque después del empate contra Atlético, pues las calculadoras echaban humos, el margen de error era muy, muy justo, pero bueno, ahora mismo la verdad es que el resumen principal que se puede decir es que, salvo que el Madrid pierda el Clásico en el Bernabéu, tiene muchas opciones de ser campeón de Liga. Recordemos que el Madrid tiene que recuperar todavía un partido, el que se debe disputar, salvo que el Madrid o el Celta caigan eliminados en la siguiente ronda, el 17 de mayo en Balaídos. Como digo, si el Madrid gana ese Clásico, podría perder hasta 3 partidos y ser campeón, y si empata, podría perder uno y empatar otro. Así que queda mucho, pero desde luego que la lectura es muy diferente a esta hora que esta tarde, cuando el Atlético, con ese gol de Griezmann en los últimos minutos, sacó un empate del Bernabéu. El equipo no ha jugado mal y yo creo que por eso han salido bastante tocados los futbolistas, especialmente a Zidane, que se ha encargado de decir en la sala de prensa que no estaba tocado, pero sí decepcionado. El equipo ha tenido ocasiones para hacer más goles en la primera parte por mediación de Cristiano, de Benzema, de Bale. Keylor Navas ha tenido buenas paradas, pero al final se ha desaprovechado esa ocasión y al final Griezmann ha sacado un empate. La mala noticia del partido, la lesión de Pepe, que ha marcado el gol y que después en un choque con Kroos ha resultado lesionado, ha tenido que pedir el cambio. Se ha marchado a una clínica después del partido, ha sido sometido a unas radiografías, fractura de las costillas izquierdas 7ª y 8ª, eso por lo menos es un mes, teniendo en cuenta la fecha en la que estamos y que la liga acaba a mediados de mayo. Como se le dé un poquito mal, esperemos que no, igual el de hoy ha sido el último partido de Pepe con la camiseta del Real Madrid. Pepe evidentemente no va a poder jugar ni en Múnich, ni el Clásico contra el Barcelona, veremos a ver si pudiera llegar.
La final de la Champions es el 3 de junio,
es, ¿no? El 3 de junio,
le daría también tiempo,
incluso,
a jugarla.
Muy justo, es que si es un mes, estamos a día 8, incluso esa final de la Champions lo tendría, pues,
Miguelito,
complicado.
Que en matemáticas eras malo, ¿no? Porque estamos a 8 y es el 3 de junio, son 2 meses.
Ah, sí, es verdad. Sí, perdona, verdad. Quedan 2 meses y pensé que quedaba 1. En matemáticas era...
O sea, tú en un mes ya querías ventilar toda la temporada, ¿no?
No, entonces no va a ser el último partido de Pepe, ¿no?
Ojalá quede los 1 mes ya.
Bueno, el caso es que ahora el panorama de Zidane es el siguiente. Tiene a Varane fuera de combate, no va a poder jugar ni contra el Bayern ni el Clásico en el Camp Nou, Pepe tampoco, y Nacho está percibido. Digo esto porque la semana que viene, con 2 centrales solo a sus órdenes, Ramos y Nacho, lo normal es que Nacho fuera titular contra el Sporting, pero teniendo en cuenta que la semana siguiente es el Clásico, pues igual Zidane decide reservarle para que no peligre en el Camp Nou. Y como digo, ha pasado por la zona mixta Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que aparte de analizar ese empate contra Atlético, pues ha hablado de muchas cosas, ¿no? De esas enigmáticas palabras de Zinedine Zidane al respecto de su futuro de ayer, de Griezmann, que ha dicho que no descarta fichar por el Real Madrid, si sería conveniente su fichaje, y de otros asuntos como esa eliminatoria contra el Bayern. De todo ello ha hablado Sergio Ramos después del partido.
Nos salva poco, obviamente, este punto después del encuentro y el partido que ha hecho el Real Madrid. Para mí, mi forma de entender el fútbol, hemos dominado prácticamente todo el encuentro, pero en la última fase de los últimos 5 o 10 minutos nos ha costado saber sufrir juntos, y eso pues nos ha condenado con un gol.
¿Va a ser una final el Madrid-Barça del día 23?
Sí, por supuesto. Yo creo que todos los partidos que quedan de Liga está en juego el título y por lo tanto son finales. Y no solo la del Barcelona. En Gijón cuando vayamos antes, el miércoles en... Sí, también, pero bueno, hoy día te descuida, te relaja y te puede ganar cualquier otro equipo. Por lo tanto, intentar sumar de 3 en 3, y hoy quizás un poco decepcionado porque se nos escapó el partido en los últimos 5 minutos y en ese sentido pues nos jode un poco.
Aparte de ese final del partido, ¿no habéis perdonado demasiado porque habéis tenido ocasiones claras?
Sí, yo creo que por encima de todo los mejores de Atlético han sido Xavi, Godín y Oblak. Hemos hecho cosas muy buenas para intentar pues aumentar un poco el resultado y el marcador, pero el fútbol tiene eso, hay veces que no te entra, hay veces que ellos también han sabido defender muy bien y en nuestro caso una que han tenido lo han sabido aprovechar.
¿Tú crees que el juego del Madrid genera dudas?
Yo creo que generará duda toda la vida, como ha generado a lo largo de mi experiencia como jugador aquí, y para gustos los colores, hay que respetar la opinión de todo el mundo, pero tampoco puedes agradar a todos.
Sergio, ¿llegar a la eliminatoria al Bayern en mejor momento que al Madrid?
No lo sé, yo creo que independientemente de la racha que pase cada equipo, cuando llegan partidos así, yo creo que es indiferente. Por lo tanto, nosotros, aunque vengamos de un empate, no quiere decir que vayamos a ir más motivado allí, o si vas ganando vas un poco más relajado, todo lo contrario. Hay que mantener los seis sentidos, los siete, los ocho, los que podamos inventar, y está claro que va a ser un partido pues muy muy de los más importantes de la temporada, donde nos jugamos pues estar en las semifinales de Champions, que no te lo juegas todos los días, por lo tanto requiere un nivel de concentración máximo y te pueden condenar los pequeños errores. Esperemos que no tengamos prácticamente ninguno.
Hoy el equipo saca en portada a Antoine Griezmann, un plan real para el Madrid. ¿Tiene nivel Griezmann para jugar en el Real Madrid? ¿Tú le verías con esta camiseta? Con respeto para todos tus compañeros, los que están ahora, pero ¿sería buen fichaje para el Madrid?
Bueno, ya veremos. Yo creo que adelantar fichajes de Real Madrid pues sería dar muchas portadas, ¿no? Por lo tanto, es un grandísimo jugador, siempre lo he dicho, un grandísimo delantero, y viene haciéndolo y demostrándolo durante estos últimos años, sobre todo en el Atlético de Madrid, y ya se verá. El Real Madrid, pues como he dicho siempre, tiene las puertas abiertas a los mejores, pero esas decisiones vienen de arriba, no de los jugadores.
Todo esto con respecto al Real Madrid. Y el Atleti, hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buena.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches, ¿eh? Vaya cosita el Miguelito lo que ha hecho ahí, ¿eh? Voy a intentar ser un poquito más breve, porque si no, nos vamos a liar
cosas, ¿eh? Es que son muchas cosas.
Ya le he mandado por línea interna a Miguelito, vaya barbita que se ha hecho.
Es que a lo mejor Pepe no vuelve a pisar el césped del Bernabéu, eso es lo que quería decir. Pero no, a Cardiff llegaría.
Bueno, ya. Entonces nos quedamos tranquilos todos.
Vale. El Atleti bien. En la última media hora, básicamente.
Sí. Bueno, pero el partido en general, Joseba, es un alarde, es una exhibición, es una presentación global de lo que significa el Atleti del Cholo. Actitud sobresaliente, sacrificio, solidaridad, trabajo. Tiene dos o tres ocasiones y aprovecha alguna. Tiene un portero que da puntos y que gana partidos. Y tiene arriba el principito Griezmann, que bueno, que cuando se enchufa las mete, y cuando no se enchufa trabaja de tal manera que parece que es que no fuera humano. Porque ese tipo yo no lo he visto correr tanto como en el Atlético Madrid, ¿no? Así que, bueno, yo creo que el empate ha dejado buen sabor de boca, más allá de que al final se pudo arañar algo más, ¿no?
Pues vamos a preguntárselo a uno de los protagonistas, al mejor jugador del Atleti hoy en el Bernabéu, a Jan Oblak. Hola, Jan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, bien.
Bien. ¿Os vais contentos con ese empate del Bernabéu?
Bueno, contentos no, porque venimos aquí para ganar el partido, pero en final, bueno, un punto es mejor que ninguno, así que podemos estar contentos, pero seguro no contentos como estuvimos y ganaríamos este partido.
Viendo cómo ha sido el partido, de todas formas, un empate a uno para el Atleti Madrid no está mal, ¿no?
Sí, bueno, no está mal, claro, es mejor un punto que ninguno, como decía antes. Infelizmente no ganamos, tampoco demostrarnos tanto para que podríamos ganar hoy, pero bueno, al final un punto es bueno y tenemos un punto más en la pelea por el tercer plaza.
Oye, Jan, hacía mucho calor esta tarde en el Bernabéu, porque al principio el ritmo del partido ha sido un poco lento, ¿no? Se notaba que estabais pagando físicamente que hiciera mucho calor. No sé si tú lo notabas.
Sí, bueno, yo no lo notaba porque estuve en primera parte en el sombra y segundo también, pero seguro que sí, hacía calor y se notaba un poco que era todo un poco más complicado para jugadores.
Ha sido un Real Madrid superior en la primera parte, y en la segunda, a raíz del gol, es en el momento en el que habéis dicho, bueno, vamos a dar un paso adelante y vamos a buscar al Real Madrid, ¿no?
Sí, bueno, Madrid es fuerte, como todos sabemos, jugaron bien, jugaron en casa, ellos pelearon por el título, nosotros ahora por el tercer plaza, y como siempre nosotros entramos en partido para ganarlo. En principio no era así, no parecía así, pero en final demostramos que estamos aquí para ganar.
Ha dicho Zinedine Zidane que el Real Madrid ha hecho un buen partido y el Atlético de Madrid no. ¿A ti qué te parece?
Sí, bueno, seguro que cada uno tiene su opinión. Real Madrid ha sido un buen partido, seguro, estoy de acuerdo, pero nosotros tampoco estuvimos mal, así que creo que un punto es merecido para los dos equipos.
Desde que has vuelto de la lesión, seguramente este será el mejor momento, ¿no? Porque hoy has hecho un partido extraordinario.
Sí, bueno, yo me siento bien y eso es lo importante. Después de la lesión que tenía, es lo más importante, y estamos en fase de temporada, que tenemos muchos partidos y ojalá seguimos.
Termino. El miércoles el Leicester, ¿cómo lo ves?
Sí, Sì, Mercoles e Leicester lo veo come un partito difficile, un partito difficile más, come sempre, e tenemos que dar nuestra mejor versión para poder pelear para semis. Así que no va a ser fácil, seguro, pero nosotros vamos a dar todo, vamos a dejar todo en el campo para ganar.
Jan, un abrazo muy fuerte, gracias y buenas noches, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
Pues se queda Miguelito y Antonito Ruiz al tiempo de opinión e incorporamos Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
El fútbol es un porro.
Es un porro total.
Es la mejor definición.
Joder, estaba pensando yo hoy, a las 12 de la noche, cuando demos paso a la cofradía del pero, se van a poner moraos y ahora no sé lo que van a decir. Manolo, hola, Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Estás camino de cabra, ¿no?
Sí, aquí, voy a descargar.
¿Cuándo empiezan las procesiones? ¿Han empezado ya o empiezan mañana? El domingo de Ramos, sí.
La pollinita, domingo Ramos.
Muy bien, muy bien. Ciro López, hola, Ciro.
A ver, María Purísima, ¿cómo estamos? Vida.
Bien, ¿y tú?
Bueno, bien. Oye, yo decía que si el Madrid ganaba y el Barça ganaba, la Liga estaba un poco más cerca. Bueno, pues mira, el Madrid ha empatado, el Barça ha perdido.
Con lo cual ya está hecho.
Oye, es un paso de gigante para mí.
Vale. Bueno, Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal, hombre?
Pues ahí, cambiando portadas. ¿Cómo te puedes imaginar?
Había que hacer un día había que darlas todas, Robert. Es decir, a las 8 teníamos esta, a las 9 y media pensado. Y a las 12.
Saca dos o tres periódicos mañana,
no,
claro.
Hemos pensado paginita. También, sí.
Versión 1, versión 2, versión 3.
Hoy habéis dado tres, Roberto. Hoy habéis dado tres portadas.
Hoy tres, pero bueno, hoy estaba previsto, pero hoy a las 7 de la tarde tienes que hacer una contando, es un poco cómo se trabaja, contando con que el Barça ganaba y esa ves que te la vas comiendo poco a poco y que tienes que cambiarla, eso es así.
Qué cosas. Roberto Molares, hola, Robert.
Buenas noches.
¿Qué tal, todo bien?
Está contenta la cofradía del pero, ¿eh?
Sí, hombre.
Se le ve tono alegre a la cofradía.
Sí, sí, desde las 10:30 de la noche, sí. Antes de las 10:30 había que
verles. ¡Funeral!
Y está también Juan Gato, la Gato.
Buenas noches.
¡La catástrofe!
Bueno, y el visionario de Brotti no está hoy, que ayer dijo que era imposible que
ganara el Atlético
de Madrid.
Estará tapadito.
Brotti estará mañana.
Tampoco se ha equivocado, Antonio, que yo sepa no había ganado.
No, dijo que era imposible que
el Atlético puntuara. No tengo ninguna duda de que mañana ganará el Real Madrid.
¿Puntuara o ganar? No tengo ninguna duda que el Madrid gana seguro mañana. Robertito, claro. O sea, que si te buscas cliente para defender, defiende otro.
De todos modos, Antoñito, escuchándote, parece que el Atleti haya dado una exhibición, ¿eh? Te he escuchado un momento y digo, bueno...
Sí, lo mejor de todo es que, habiendo jugado el Atlético de Madrid no un buen partido...
Sí.
¿La ha podido ganar al Madrid?
Se ha podido caer el Bernabéu.
Viendo la celebración de Simeone, Ciro, lo mismo habían ganado la Champions.
No, claro, yo lo he visto y digo, han ganado la Champions, fijo.
El Atleti, si me permitís, ha podido ganar el partido, pero lo normal es que lo hubiera ganado el Madrid.
Hombre,
claro. A ver, te decía anoche que es un clásico, es un partido, un derbi, es un partido como tiene que serlo, porque es una tensión del minuto 1 al 90, pero coño, tú ves el partido y dices, sí señor, el Atleti ha podido al final llevarse la victoria, pero lo normal es que el Madrid ha ganado.
Lo vas a tomar, hay mucho madridista que saca pecho ahora por el resultado de Barcelona.
A ver, lo último que viene, el madridismo a las 6 de la tarde, si te digo lo que me ha llegado a mí, era la catástrofe.
Mira, pensaba que el Barça iba a ganar. Ciro a las 8 le ha dicho a Joseba que no podía entrar.
Pero esto no es como empieza, es como acaba, Antonito. O sea, resulta que es que como acaba.
A ver, Manolo, ¿qué quieres decir de ese cabra?
No, lo que quería decir es que, sinceramente, yo creo que por el partido que han hecho el Madrid y el Atleti, ninguno de los dos ha merecido ni ganar. Porque no ha podido ser más malo el partido, no ha podido tener más imprecisiones, más errores individuales, más errores colectivos. O sea, que desde luego hoy no es para sacar pecho en cuanto a fútbol se refiere. Y yo creo que el gran triunfador de la jornada, evidentemente, es el Madrid, por el favor que le ha hecho el Málaga, pero no por el partido que ha hecho el Madrid.
Bueno, a mí lo que me da la impresión de que el Madrid no ha puesto en el campo el mejor equipo que podía poner.
Ya, el mismo que va a poner en Múnich.
Pues mira, a mí me parece...
Esa es la misma pedra de todos
los días. Nacho.
A mí me parece que lo normal es que hubiera ganado el Madrid, pienso, y al final acabó el empate y tampoco es para llamar a la policía, pero yo creo que ha jugado un equipo que no es el mejor que tiene el Madrid ahora mismo, hoy.
Si va a jugar Nacho, por lo menos ya estamos más tranquilos, que va a cambiar mucho el fútbol del equipo.
No, pero sí.
Ya, pero hoy hemos visto el peso de las rotaciones, precisamente, ¿eh? El otro día rotó el Madrid, ganó el Leganés, hoy ha roto al Barça, no le ha ganado al Málaga. Yo creo que el fondo de armario claramente el rendimiento de los no habituales del Real Madrid es infinitamente superior a los del Barça. Hoy comparar a André Gómez con cualquiera de con Asensio, yo que sé, con que me digáis del Real Madrid es una broma, o a Mathieu o a cualquiera de estos jugadores que utiliza Luis Enrique, y precisamente por ahí creo que el Madrid tiene una vía y tiene en su mano ganar la Liga, porque la diferencia de plantilla y cómo ha manejado, cómo está manejando los recursos Zidane con respecto a Luis Enrique, yo creo que es superior Zidane. Y hoy es acabable, es que es el que hay, es el equipo titular.
Si es que es el equipo de gala, si es que cuando dice Tomás, ¿quién le falta a ese equipo para que sea un equipo para ti de gala, Tomás?
No, a mí me extraña una BBC muy pobre que tampoco BBC, bueno, pero que tampoco sorprende. No, y
Marco Asensio.
A mí me sorprende que un tipo que juega el partido que jugó hace tres días, no esté en el banquillo para en ese arreón final, que es donde el Madrid se ha caído y ha podido perder el partido.
Tommy, pero si joder, es que, claro, había dicho, ¿por qué no ha puesto?
No.
Pero Tomás,
no, a mí me parece que no ha puesto el mejor debate, equipo que puede poner.
Tomás, el debate no está en Asensio. El debate, yo creo, el jugador más inspirado del momento, Tomás, es Isco, Alarcón.
Escúchame,
y de eso ya... Que hoy, Bale hoy se ha ganado el banquillo en Múnich.
Pero, o sea, escúchame,
el partido que ha hecho Bale hoy, hacía tiempo que no veíamos un rendimiento tan bajo.
Pero Roberto, esto es la milonga de todos los años, y que además venimos repitiéndolo desde el mes de septiembre, que cuando lleguen los partidos de verdad, van a jugar los 11 de septiembre.
Espérate en Múnich, porque en Múnich el Real Madrid a lo mejor necesita cuatro centrocampistas.
Si los escalones, los escalones de Zidane están claros. Partido grande, todos sabíamos el 11. James el otro día se enfada, le mete la convocatoria y ni ha calentado. Isco está muy bien, pero suplente. Como yo creo que va a ser suplente en Múnich. Está todo claro. Nos podemos equivocar en un cambio. Pero Miguel, no es nada más.
¿Vosotros creéis que Asensio, en el Bayern de Múnich, esté bien, malo, regular, Robben o Lewandowski, no van a jugar contra el Madrid?
¿Qué esperáis en Múnich? ¿Que haga tres cambios Zidane?
No, van a jugar lo que tienen que jugar.
Asensio ha jugado a lo mejor 10 partidos de titular este año. Está aquí Perito Martín, no tengo el dato. Pero Asensio hace nada ha estado de 6 partidos, 5 sin entrar en la convocatoria. Sabíamos que Asensio iba a ser un descarte.
¿Al Madrid, Miguelito, no crees que le haría
claro
bien
que
al Madrid,
sí, Asensio,
Múnich,
claro que sí.
Un toque de Zidane.
Por supuesto.
Y además ahora ya es evidente por quién hay que meter a Isco. Por siempre decimos, no, que juegue Isco, por quién. Es evidentísimo por quién tiene que jugar. Que se llama Gareth Bale, que no está como tiene que estar. Yo creo que para Madrid es necesario en Múnich que Zidane haga esa maniobra.
Y lo puede hacer, Roberto, porque ha demostrado que tiene personalidad como para hacerlo. Yo creo que Zidane puede dar un golpe de entrenador en Múnich. Y el equipo lo pide y tácticamente lo pide.
¿Pero qué golpe de entrenador? Pero poner a Isco es un golpe de entrenador.
Hombre, sentar a Bale con lo que ha costado. Sentar a Bale con lo que ha costado es un golpe de entrenador. Y otros entrenadores no han tenido las narices de Zidane de hacerlo con Florentino
Pérez. Pero lo que ha costado...
Que no la ha querido dar hoy. Pero qué golpe de entrenador.
Hoy tenía que jugar Bale, porque se quedó en la grada.
Todos los minutos que está jugando Bale en el Madrid son regalados, Roberto.
No nos pasemos
Manolo, cambia la medicación. Cambia la medicación. Mira, antes... Te he escuchado hoy la narración, escúchame, lo que no podemos, o sea, hoy no ha estado bien Bale, pero lo que no puedes decir, y te oigo hoy en la narración decir que es que lleva toda la temporada, mira, antes de la lesión era el mejor jugador del Real Madrid en ataque, el mejor, y te tengo que escuchar decir que Bale es que lleva toda la temporada hecha un desastre,
como era el mejor jugador del Real Madrid, sí. Que te dé los datos Pedro Martínez.
No, que me dé los datos que quiera, me da igual.
Morata lleva más goles que él.
Me da igual.
Isco lleva más goles
que
él.
Que me da igual. Antes de la lesión, el mejor jugador del Madrid en ataque, Gareth Bale.
Es que estáis embebidos por un futbolista.
No, que no estamos embebidos.
100 millones de pavos.
Cuando no ha estado Cristiano, el líder es Bale.
Un poco bebido se parece que estáis.
De todas formas, hoy... Yo lo he visto por la tele, los que he visto en el campo. De la BBC, lo único salvable ha sido Benzema. Claro, lo único salvable. Bueno, sin que haya hecho un alarde de fútbol, lo único salvable.
No le interesa decirlo, del portugués, bueno, pues Cristiano
ha tenido dos disparos y un cabezazo, No está mal.
Cristiano Ronaldo le ha hecho dos paradas a Black y ha sacado Sánchez abajo
para y ha regalado dos goles a Benzema.
Que me da igual.
Que me da igual. Lo mejor que ha hecho ha sido sacar de banda.
Que me da igual, que te digo, te repito, que Gareth Bale ha estado mal y Cristiano ha estado mal. Lo que pasa es que para ti solo está mal Gareth Bale.
No, me vas a comparar el partido de Cristiano con el de Bale.
Pero si no hay que comparar una cosa con la otra.
Si el asunto es que la BBC están los tres... regular tirando mal.
No, no, Benzema está muy bien.
Sí, muy bien, sí. Ahora, un mes. Antes estaba hecho unos zorros.
Es que estamos hablando de
ahora. Sí, pero quiero decir que es que la BBC entre los tres ha marcado 52 goles.
Muy bien, mira,
52 goles entre los tres. Pero los defensores del Madrid han metido 25.
El Madrid líder con 3 puntos de ventaja y un partido menos.
Ciro, pero es un problema. Ciro, es el fútbol.
Eso no lo niega nadie.
No, hombre, es que aquí parece que la BBC haya que cargarse.
Mira, el domingo pasó con Sanedrín. O como se llama esto, el tertulio. Y el único que tenía la pedrada que decía que el Barça no está tan bien como están contándonos, era yo. El Barça es otra milonga. El Barça no está bien. Lo que pasa es que le gana al Granada y ponemos estrellas en el firmamento. Por favor, si el Barça, el Madrid ha tropezado 3 jornadas a lo largo desde el mes de enero para acá, y el Barça que jugaba a continuación no ha ganado. ¿Cómo va a estar bien un equipo que ni siquiera gana?
Pero escúchame una cosa, el Barça ha dejado de ganar 10 partidos, me parece que son los que va de temporada, lo cual es de cachondeo. Ahora, yo lo que te digo, estando de acuerdo en eso, yo lo que te digo es que yo entiendo siempre que el fútbol son momentos. Y el momento de no se discute la calidad de un futbolista, ni de dos, ni de cuatro. Ahora, que hoy por hoy, a mí me da la impresión, repito, que el Madrid tiene para poner hoy y en Múnich un equipo diferente y mejor del que ha puesto hoy. Bueno, porque hay jugadores que están mejor. Ya está, no digo más. Y te repito, yo creo que el Madrid.
Lo
que he visto. Claro, el Madrid ha tenido. El Madrid normalmente este partido, normalmente lo hubiera ganado. No lo ha ganado, pues fenómeno. Ahora, yo te digo que, chico, me parece que tiene jugadores de categoría suficiente, mejor de forma ahora que otros.
Lo que yo he visto en el Bernabéu es que tiene jugadores de categoría, pero no tiene la autoridad para ganar los partidos por esos jugadores. No lo hace, no saca los partidos con suficiencia.
Déjame decir una cosa, que es que hemos estado hablando durante años, siempre desde la perspectiva del Madrid y del Barça. Es decir, que el Madrid y el Barça ganaban los partidos si ellos estaban bien, si ellos estaban mal, pero eso ha cambiado.
Eso ya no, es verdad.
Esta temporada ya depende de los rivales. Y los rivales son mucho más fuertes que los de los últimos años.
Michel y el Málaga han estado extraordinarios.
Ya no el Madrid y el Barcelona ganan cuando quieren, sino cuando pueden.
Cierto.
Pedro, te voy a dar un dato importante. Mira, la diferencia que hay entre el Madrid y el Barça es la siguiente. El Madrid, sin jugar bien, te puede ganar. El Barça, para ganarte, tiene que jugar bien. El Madrid, en un partido discreto, te puede limpiar. El Barça, como tenga un mal partido... El Madrid tiene un mal partido.
Sí. No, pero no siempre es así, porque el Barcelona, por ejemplo, jugó mal contra el Leganés y ganó. El Barcelona jugó mal hace poco algunos partidos y lo ganó. Porque mira, son muy buenos. Evidentemente.
Te acabo de dar un dato, Juan, sí. De 32 partidos. ¿Cuántos partidos llevamos, Pedro?
31. El Barcelona ha empatado 6 y ha perdido 4.
En 10 partidos del Barça solamente ha ganado 21 y 10 no ha ganado. Sí. No puede estar fin un equipo que tropieza 10 veces.
Pero es que
no
dice,
puede ser fino.
Pedro, sí, dice, pero es que el Madrid ha tropezado 8.
Con una diferencia.
No, con una diferencia no, que es que la diferencia de puntos que tienen en la tabla.
Dices que son 3
puntos.
Dices que los rivales han...
Sí, pero son 3 puntos. Pero
y un partido menos. Es que ya... Pero el más fiable de los dos es el Madrid.
Sí, pero claro, pues, efectivamente. Pero que nos olvidemos ya de que el Madrid y el Barcelona ganan los partidos... solos.
Con la gorra no lo ganan.
Que se ha acabado.
Que escucharme, que los ganan con la gorra.
Que se ha acabado.
Si el Madrid y el Barça, mira, ¿sabes por qué lo ganan con la gorra? Mira, el Madrid...
¿Pero cómo van a ganar con la gorra si el Barcelona no ha ganado 10 de 31?
Jugando con el segundo equipo, ha ganado con autoridad a los equipos de mitad de la tabla.
Sí.
O sea, de la mitad de la tabla. Es decir, que el Madrid
se juega
y el Barça juegan.
El Barça tiene que ir a Málaga a ganar y no ganar.
Que no le quito méritos al Málaga, pero que es una cagada del Barça.
Pero es una cagada del Barça. En La Coruña, otra cagada del Barça. Otro día que ya no me acuerdo de los que ha perdido. Pero es por esa dificultad.
Es que hay tanta diferencia entre el Madrid y el Barça y el resto que cuando palman es porque la pifian ellos.
Para mí es una cuestión de fiable. La liga de los dos y el
pero
más
que la liga de 100 puntos se ha acabado.
De que no están regulares.
Se ha acabado la liga de 100
este
puntos.
Año,
¿sabéis
este
cuál
año
es la diferencia? No. La diferencia entre el Madrid y el Atleti hoy, más allá del fútbol, que yo no he hablado de fútbol, por eso cuando empecé hablando hablaba de otras cosas, no he hablado de fútbol. La diferencia es que el Atleti juega con el alma y el Madrid juega a no se sabe qué.
Bastante desalmado ha estado en la primera hora, el Atleti Madrid.
Vamos a ver, bastante desalmado. pasillos de seguridad apretados.
Si no ha hecho nada en una hora.
El rival agobiado.
Ha sido de un tono bajísimo.
La última media hora muy bien.
El Madrid ha tenido una hora para cerrar el partido y no la ha cerrado. Y el Atleti, como de Atleti es el Atleti, la acabó empatando. Ahora, te digo otra cosa. Otra cosa que te digo. No, pero bueno, el Málaga ya empató el Camp Nou 0-0. O sea, el Barça no le ha hecho un gol al Málaga en esta liga. Por tanto, tiene razón Pedro Martín, que como no estés como tienes que estar, aquí cualquiera te pinta la cara.
Mira, hay un montón de datos. ¡Jamás! Hay un montón de datos que avalan que la liga se esté igualando. En esta liga solamente hombre,
igualando tampoco.
No, sí, se está igualando.
Es complicado ganar.
No, no, claro, que es decir, pero que para ganar la liga con 90 baje chutas. Sí, seguro. Pedro, y el igual con 87.
Pero está a 10, ¿eh?
En la peor temporada de Madrid-Barça de los últimos años, ¿me puedes decir el tercero a qué distancia está? ¿Me puedes decir?
A 10, te acabo de decirlo.
Vale, entonces, y con un partido menos el Real Madrid, sí. que a lo mejor lo pierde o igual lo gana.
Sí, pero tú sabes a cuántos puntos acababa el tercero. ¿Tú sabes a cuántos puntos acababa el tercero hace 4 o 5 años?
Te digo, en la peor temporada.
Que quedaba el Valencia a 30 puntos.
No, hombre, es que si hubieran estado finos, pues estaríamos eso con 30 puntos.
No.
Pero te digo, en la peor temporada de los dos, el tercero está a 10 puntos que pueden ser 13 si
Madrid gana al Madrid. Pero el tercero a 10 puntos es una distancia lógica. Que esté el tercero a 10 puntos.
Ya lo dice el Trabuqueño.
Si lo que no es lógico es lo que pasaba hace 4 o 5 años cuando el Valencia era tercero a 30.
Pero Pedro, escucha lo que te digo. Yo estoy con Siro. Sí. Es que este Madrid y este Barça
sí.
es de los peores de los últimos años.
Sí, sí, pero que te digo que no lo veis solamente decadencia. Con la perspectiva de que el Madrid y el Barcelona
son... Déjame que te diga una cosa. Estamos viviendo la decadencia de la BBC y estamos viviendo también el declive, entre comillas... De Iniesta,
que no es el mismo que hace unos años.
No, y estos ya no. Es que, claro, aquellos que ganaban.
Bueno, pues como líderes me estoy dando la razón.
Eran equipos top. No, pero no porque se iguale. Porque hayan mejorado a los otros. Es que estos no han empeorado.
Pero yo no te estoy diciendo que hayan mejorado a los otros. Que te estoy diciendo que se está igualando.
Por tanto, si han.
Por H o por B se está igualando.
Pero escúchame, si por tanto, si estamos de acuerdo.
Mira, en esta liga, por ejemplo, Guas, solamente ha habido 9 tripletes. 9 tripletes. Que eso lo hacían Messi, Cristiano, ellos solos.
Ellos solos, correcto.
Y en toda la liga, 9.
Pero eso es un dato además. Pero lo que te digo yo es que, como tenemos toda la certeza de que han empeorado, pues porque el tiempo pasa. Y yo fui el primero que te dije hace unos días que el Madrid a corto plazo se debe de replantear el futuro de la BBC. Pues lo tiene que replantear porque el tiempo pasa, repito. Yo te digo que a día de hoy es labor de entrenador. Que tienes una plantilla, no tienes 12 tíos. Y vas a Múnich y ten cuidado con lo que vas a hacer en Múnich. Oh, y el otro, el que se va del Barça, que también se lo piense. Porque es otra chufla.
Volviendo al fondo de la cuestión, si la Leti lleva 4 años... 4 años vamos, que 3 ha ganado el Bernabéu y 1 empatado, ¿será porque algo hace el Atlético?
Hombre, sin duda, ¿no? Pues claro que lo hace.
O es casual, como
oye, o es todo casualidad. Antonio, no le ha matado el Madrid. No le ha matado el Madrid cuando ha podido matarle durante una hora y le ha acabado guindando un punto y casi los 3.
Es que hay que decir una cosa. Fíjate, el mejor entrenador de la Liga Española es el Cholo Simeone.
Y Mendilibar.
O sea, porque para... Bueno, yo hablo de los top.
De los 3, sí, sin duda. Sin duda.
Porque un gran entrenador es el que saca lo máximo y más de lo que tiene.
De acuerdo, de acuerdo.
Y el que menos tiene de los 3 es el Atlético Madrid.
No se hable más.
Y el que más le saca a lo que tiene es Simeone.
Y además se lo saca en el tiempo, que son 4 o 5 temporadas. Ya.
Cosa que Zidane no. Por inversión, los cambios.
Por inversión, ojalá el Atlético estuviese luchando por el título, porque está sacando pecho Antonio. Antes, cuando decía Pedro que la Liga se ha igualado, has dicho por el Atleti. No, por el Atleti no se ha igualado. El Atleti, por presupuesto, tenía que estar luchando con Real Madrid y con Barcelona por el título. Y por desgracia, para la Liga Española, el Atlético de Madrid de este año se ha caído respecto al Atlético de Madrid en los años.
No sé, pasadas que es muy tarde. ¿Cómo va a poder decir que el Atlético de Madrid puede estar luchando por la Liga con el Madrid?
Este año
pues
se ha caído.
El
Atlético de Madrid debería...
El año que la ganó y una vez la ganó el Valencia, pero por favor, hombre.
Que no.
El Madrid y el Barça,
por inversión...
es un milagro.
Pero mira los presupuestos, lo que ha gastado la Liga de fichajes. Por nombre de jugador. Tenía que estar luchando por la Liga. A ver, Tomás, pensamos que dejar hablar un segundo, que llevamos un rato ajustado. Dejar hablar un segundo.
Oye, pero que el mejor es Simeone.
Lleváis media hora hablando.
Estáis citados hoy, ¿eh? Os aviso, os quedan dos minutos. Voy a empezar a decir lo que queráis porque os quedan dos minutos.
Un segundo, Tomás.
Lleváis media hora. Eso es indiscutible. Para mí, el mejor entrenador del mundo es el solo Simeone. Pero estáis diciendo. Segundo, estáis diciendo que ha bajado mucho el nivel del Barça y del Madrid. Más motivo para que con la inversión que tiene el Atlético de Madrid seamos más exigentes y esa temporada luchase por el título. Que el Atlético de Madrid este año ha dado un bajón y ha empatado hoy. Ha empatado hoy como ha empatado el Atlético de Madrid. Está aquí elogiando a Antonio el juego del Atlético. Ha estado 80 minutos sin hacer nada, hombre.
Roberto, te voy a dar un dato para que veas que el Atlético no puede ganar la Liga al Madrid, al Barça. Mira, el banquillo del Madrid hoy era James, Isco, Morata.
Ventajista. Tiene lesionados. Simeone, jugadores importantes.
Tiene muchos lesionados.
Ventajismo.
Moreira, Robert,
muchos lesionados.
Jiménez, Tomás, Correa, Churchi y Churchi.
Mira el banquillo del Madrid en Leganés.
Sí, Manolo, pero el otro día en el parón de selecciones, catorce internacionales del Atlético de Madrid faltaron a entrenar porque estaban con sus equipos. Está Oblak, que es uno de los mejores porteros del mundo. Está Griezmann, que es ahora mismo...
Es imposible entenderos, con lo cual lo vamos a dejar aquí, Alberto, el Twitter.
Pues un fracaso del Atleti, entonces.
Dale, vamos.
Seguimos recibiendo muchísimos mensajes en @TJCopa y en el 637230010. Y nos escribe un aficionado culé y nos dice que dejémonos de mirar a los árbitros y pensar en persecuciones. El problema es que hoy había en el campo jugadores como Matié, Mascherano o André Gómez que no tienen el nivel para vestir la camiseta del Barça. Comenta Rafa que el Atleti no jugará bonito, pero si Torres mete el mano a mano con Keylor, los tres puntos van para el Calderón. Llegan críticas de madridistas al partido de Gareth Bale, como la de Nacho, que dice que lo de Bale ya es preocupante entre lo que se lesiona y lo que tarda en coger la forma. Es un futbolista inútil para el Madrid y mientras tanto Asensio ni convocado. Dice Javi que el Madrid no ha hecho un gran partido, pero ha sido mejor que el Atleti de aquí a Lima. Si Oblak y Keylor intercambian porterías, el partido acaba 3-0. Y dice Álvaro que hasta en Tokio saben que el miércoles juega la BBC. Zidane no tiene ni una pizca de personalidad.
Las 12:27, hora menos en Canarias. ¿Qué quieres, Miguelito?
Simplemente un apunte. Carvajal ha visto una amarilla que le impide jugar en el Molinón. Han terminado algo, no sé si enfadados o sorprendidos o molestos en el banquillo del Real Madrid con los aspavientos y los gestos de Simeone durante el partido.
¿Será que no lo sabían o qué?
Sí,
vamos, yo creo que ha sido la primera vez que hace aspavientos el Cholo en un banquillo.
Pero no dejan de sorprender o incluso de molestar.
Se han enterado hoy, han descubierto hoy al Cholo. Después
de eso me dicen. Y mañana, acto importante en Alcalá de Henares, a la hora de la comida, Peña Ramón Mendoza, allí se van a dar cita, Florentino Pérez, Manolo Sanchís, Raúl González Blanco
y Griezmann,
y futbolista de la plantilla del Real Madrid. Estaba convocado Pepe, aunque no creo que pueda ir, pero bueno, iban a estar Nacho y Kele. Pero bueno, Raúl Sanchís y Florentino Pérez.
¿Va Griezmann o no va Griezmann?
No va Griezmann, ya te lo digo yo, que no va.
Oye, pero vosotros creéis... Que molesten los aspavientos y los gestos de Simeone en el banquillo del Real Madrid, pues es lo que hay.
A ver, pregunta. ¿En qué han estado mirando desde que llegó el Cholo a
Atleti? Es lo que hay.
¿Qué le pasa a los informes al Madrid? Miguelito, pregunta.
Y que no ha jugado Griezmann, por cierto.
¿Griezmann va a ser blanco?
Melchor dijo ayer que el Madrid lo quiere para 2018. Vamos.
¿No os canséis o qué?
Hoy ha dicho que no lo descarta, ¿no?
¿Qué decir?
Que sí.
No.
Ha metido la pata, ¿eh?
No, ha dicho Griezmann que no lo descarta.
Ha metido la pata, gato.
Habéis empezado la semana con Teo y habéis terminado con...
Oye, Raúl dijo que no descartaba trabajar en el Barça y se lió la Mari Morena.
Ha metido la pata hoy Griezmann.
Ah, bueno, ha dicho que no descarta fichar por el Madrid.
Escúchame, es madridista, con lo cual...
Dime, Manolo, dime.
No, que me mandan un mensaje un amigo de Miguelito, me dice que seguramente el Atlético Madrid empatará al Bernabéu por los gestos de Simeone.
Sí, seguro que sí. Manolo Lama, Roberto Palomar, Chiro López, Roberto Morales, Juan Gato, Miguel Ángel Díaz Bullarizo, Antonito Ruiz. Adiós a todos. Tomás, quédate. Adiós. Vamos, a todos.
Adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
7.840. Serie 40.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
Ah, hola, Alex, pero si estás totalmente empapado.
Claro, vengo del trabajo y ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Sí, en Don Piso nos mojamos. Estamos tan seguros de que venderemos tu piso al mejor precio que te regalamos un iPhone 7 solo por ponerlo a la venta. Llámanos al 91-161-0008. Somos la mejor opción para vender tu piso. Ya sabes, en Don Piso nos mojamos.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a Business. ¿Le parece bien?
¡Sí!
Volar en Business al mismo precio que en Turista está bien. Pero unos días sin IVA está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin IVA, ahora están hasta Semana Santa. Date prisa porque ya no habrá más. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cartero del banco.
¿Abrirías? En Emopa te ofrecemos la posibilidad de ver quién llama realmente a tu casa con los videoporteros Tegi. Así, aumentas la seguridad en tu edificio y evitarás disgustos. Con Emopa, los videoporteros están al alcance de todos desde solo 10 euros al mes. Infórmate ya en emopa.com.
¿Te acuerdas de mi amigo? Que se llama Rodrigo. Pues ya vendió su coche.
No queremos hacer el típico anuncio para deciros que Flexicar tiene los mejores precios, que hemos abierto un nuevo concesionario en Móstoles o que le pagamos más por su coche. ¡Maldita sea! Esto es para agradeceros haber convertido a Flexicar en la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. Así que ya sabes, si quieres comprar o vender tu coche, simplemente...
COPE Madrid.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love?
Las 12:32, hora menos en Canarias. Tenemos deporte en directo. Estamos en el quinto asalto del campeonato del mundo del peso ligero en Manchester entre Terry Flanagan y el Zar Petrov. Está controlando bien el combate el Zar Petrov. Quizá los puntos esté por delante ahora el pugil inglés, pero la verdad es que Petrov está tirando de experiencia y se nota que ha preparado muy bien el combate ante un rival que es de mucha mayor envergadura y eso le está costando pues que le lleguen las manos, pero está bien controlado el combate. Y en el Masters de Augusta, tercera jornada, se nos infla uno, se nos desinfla otro, Quique.
Se desinfla Ram, que va más uno en el día al par total, ya un poco lejos de la cabeza, y a la cabeza está Sergio García, que ha hecho un espectacular verde en el hoyo 15. Es colíder ahora juntamente a Charlie Hoffman, el que ha ido todo el día por delante, y al campeón olímpico Justin Rose, el inglés, que ha hecho una vuelta de 67 golpes y está con menos 6 y ha acabado en la Casa Club. Así que con menos 6, tres líderes, Sergio García, que juega al hoyo 16, Charlie Hoffman y Justin Rose.
Muy bien, luego volvemos con Quique porque nos va a dar tiempo de contarles el final de esta tercera jornada del Masters de Augusta en este tiempo de juego. Sigue Tomás Guas, incorporamos a Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y a Dani Snaber. Hola, Dani.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Pues toda la felicidad del Madrid se contrapone al disgusto que tiene que vivir el Barça ahora mismo, ¿no?
Hombre, yo creo que hay argumentos para sentir disgusto en el Barça porque ocasiones como las de esta tarde-noche no se pueden desaprovechar, y más de la manera que se han desaprovechado, porque yo a lo largo de todo el partido no he visto en ningún momento la posibilidad de que el Barcelona lo ganara, porque no tenía su fútbol, porque no era reconocible, porque apenas ha creado peligro y porque luego en el fútbol pasan cosas, que el otro equipo ataca de vez en cuando y puede pasar que la primera que vaya te meta. Y eso le ha pasado y no ha dado nunca la sensación de tener el partido tan controlado como ha dicho Luis Enrique y como también le he escuchado a Mascherano. Y a partir de ahí, pues en el análisis es que el primer impacto, la impronta, ya la alineación no daba como que era un partido especial, no parecía un partido especial. No diría que Luis Enrique haya sacado al mejor equipo posible para ganar este partido. No digo que lo haya hecho mal, yo desde luego lo hubiera hecho distinto, porque siendo la ocasión que era, mi planteamiento sería: saco a los mejores, aseguro el partido y luego que descansen, porque si no lo haces puede pasar lo que ha acabado ocurriendo, que no saques a los mejores, que al final tengas que sacarlos y que cuando los sacas ya sea tarde.
Sí, era muy difícil hacer que lo del Real Madrid de hoy convertirlo en un buen resultado, y el Barça lo ha hecho. El Barça ha conseguido que el empate del Madrid en el Bernabéu contra el Atlético sea un punto de ventaja que le saca al Barça. Estoy completamente de acuerdo en el tema de la alineación. No quiero caer en titulares grandilocuentes, pero tengo la sensación de que el Barça hoy ha tirado la liga y casi te diría que un equipo que sale a jugar así, no solo con esta alineación, sino en general, la sensación que transmite el Barça de confiar en la ley del mínimo esfuerzo, un equipo que sale así es que no merece ganar la liga. Es que tú ves que tu máximo rival, que tampoco es que haya esté haciendo una temporada maravillosa, tampoco es que el Madrid se esté llenando de méritos faraónicos para conseguir el título, pero bueno, sabes que lo va sacando adelante, tiene un partido complicado en el que a priori puede perder puntos, los pierde y sales tú al campo con la sensación que transmites es: bueno, soy el Barça, estoy en un buen momento de forma, esto es del Málaga, ya veremos, aquí con dos o tres jugadas que hagan los de arriba lo solucionaré cuando quiera. Y no, cuando se ha puesto el Barça ya era muy tarde, los de arriba, pasa pocas veces, pero hoy ha pasado que ninguno ha estado bien, y al final te quedas con cara de tonto.
Hombre, el que ha estado especialmente mal ha sido Neymar, ¿no?
A mí es que me parece, vais a perdonar, que este chico es de multa del club.
Muy mal, sí. Hasta...
Lo de este muchacho, el numerito de las botas, es una cosa que es que ya es ridículo. Porque el partido del Barça, como diría el Núñez, suspendente. Suspendente en negativo, porque dices, bueno, es que a mi vida. Claro, lo mismo que le digo a Zidane, le aplico al otro fenómeno. El Barça tiene mejor equipo para poner en el campo el que ha puesto. Entonces, diga, mire usted, es su problema entrenador. Ahora, en lo del muchacho este, decirle, bueno, el numerito de atarse la bota, esto es una cosa que yo creo que es de multa interna, coño. Usted no puede jugarse una amarilla que después tiene un choque con un tío y está en la calle y luego insulta a un árbitro y le pueden caer cuatro partidos.
Claro.
Ese muchacho es una cosa, es un se le ha ido la cabeza.
Llueve sobremojado en el tema de las botas.
Pero ¿y el Barça quién manda, Miguel?
Hoy le ha costado una amonestación. La segunda se la ha sacado él mismo. Cuando tienes una tarjeta amarilla,
no puedes llegar
tarde a un balón y ir a por ese balón, porque sabes que en el choque
se ha limpiado el sol.
En el mejor de los casos va a haber dos tarjetas, pero una va a ser para ti. Tú te vas a la calle y el equipo se queda con 10.
Y lo rematas en su
la protesta en el último momento, por más que haya tradición en el fútbol de tener esos comportamientos, es otra temeridad. Y ya veremos si la cosa se acaba aquí o, como ha dicho Fouto, va más allá. Pero es una conducta temeraria, como en su momento ha sido una conducta temeraria la tarjeta que le han sacado a Jordi Alba por meterse en una pelea que no le iba ni le venía. Que el Barcelona como equipo ha jugado sin cabeza y algunos de sus jugadores han demostrado no tenerla.
Ah, yo te digo que a mí me sorprende, ves el partido y dices, coño, no es normal. No es normal, es que dices, pues escucha una cosa, hay todas las cabezas de todos estos tíos, ¿dónde están? Yo no me lo explico.
No sé, yo creo que no se puede estar jugando un partido y pensando en otra cosa, aunque sea en el siguiente, que sea la Juventus, o en el anterior, que ha sido el Madrid. Tú sabes cuál es tu obligación, como lo era también en el campo del Depor, y en dos salidas ante equipos que... Por ejemplo, el Málaga a mí mismo ha estado luchando por evitar el descenso, el Depor todavía está. El Barça se ha dejado 6 puntos que le pueden costar la liga.
Pero parecía una fase superada. El Barça,
eso es lo que os iba a decir,
ha estado muchos meses haciendo esto que hemos visto hoy, y jugando una semana bien, otra semana horrible, haciendo el loco. Pero parecía que todos habíamos llegado a la conclusión que, llegado el mes de abril, estaba en el mejor momento físico, en el mejor momento futbolístico, concentrado 100% y tal.
Bueno,
y lo de hoy es una bofetada.
Pues, entendimos que era así cuando Luis Enrique el otro día, después del partido del Sevilla, dijo que desde que saben que me voy, vuelan.
Bueno, sí.
Bueno, pues han dejado de volar.
Hoy han volado bajo.
Yo me parece un domingo histórico, te lo digo de verdad, porque dice, joder, es que esto, es que el Barça se ponía con un punto por delante, con lo cual
dependiendo de él la liga.
Dependiendo de lo cual te ganara el Bernabéu, que no es fácil, me dirás, pero inutilizaba la bala de Vigo porque sí, tenía cuatro puntos de ventaja, y entonces más el gol a Berange ganando allí. Sí, sí. Y dices, a ver usted, pero ustedes qué
tiene
en la
mérito,
cabeza.
Tomás, que es muy difícil.
Tiene mérito lo que dice,
ha hecho el Barça,
sí,
hoy. El Barça es muy difícil coger el empate del Bernabéu y hacerlo bueno para el Madrid.
La realidad es que complicado, ¿eh? En 31 partidos el Barça ha dejado de ganar en 10.
Ahí
ha perdido, me parece, 6 veces y ha empatado 4.
Revés, 6 empates, 4 derrotas.
Pues 6 empates, 4 derrotas. Son demasiados puntos perdidos, algunos de manera injustificable, no por lo visto en el campo,
porque le han ganado bien.
Por lo visto en el campo, el Málaga le ha ganado bien porque ha hecho lo suyo y se lo ha llevado perfecto. Por, digamos, la mentalidad, el espíritu, la actitud, esa palabra que no les gusta a los futbolistas que se utilice, pero esa predisposición que ha manifestado el Barcelona desde el primer momento, que, insisto, a mí me ha dado la sensación desde el minuto uno que no ganaba el partido.
Miguel, Dani, gracias, un abrazo grande.
A vosotros.
Hasta la próxima, adiós.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Y qué dirán hoy, hombre, los de la Dolorosa, Tomás?
Están contentos.
Digo yo.
¿Algún... ¿Qué pasa en esos hombrecillos?
A ver, Víctor Fernández, hola, Víctor.
Buenas noches.
Pepe Prieto, hola, Pepe Prieto.
Hola. José Prieto.
José Miguel Prieto.
José Miguel, por favor. Miguel. De Albacete. Don
natural Tomás. De Albacete.
Escúchame, se os ha escapado la Liga, chato, porque de la manera que están estos dos, me cago
en... Por cierto, tengo que mandar luego...
Recuerdo. Primero que hable...
Mándalos, no se te vayan a olvidar.
El otro día estuve en casa Ricardo, en casa Ovidio.
¿Qué son? ¿Sitios de comer o qué son?
Por supuesto, allí llegué yo a tomar unas magníficas... Es un sitio... Bueno, sí, en Semana Santa se pone hasta arriba, todo el año.
Sí.
Unas croquetas magníficas, casa Ovidio, Ricardo, que ponen allí la COPE todas las noches. Y sí, me dice Ricardo que te agradezca que trates el Sevilla a menudo los fines de semana. Estoy harto de llegar a casa, porque claro, cierran muy tarde porque aquello es una mina de oro, porque es un... ahí dan manjares, ¿no?
Es un negocio, ¿eh?
Es exactamente. Entonces llegan tarde.
Tú lo conoces, ¿no, Tomás?
¡Buah!
Hombre, por favor. En casa Ovidio llegan tarde y ponen la copa. Y efectivamente.
Oye, ¿pagáis allí o no pagáis?
Por supuesto.
Pues que sea la última vez.
El día que
después fuimos... Después de estar diciendo todo lo que estamos diciendo, ¿cómo vais a pagar?
¿Cómo vamos a pagar en casa?
La rayada.
Ah, no pagáis ahora.
El día que fuimos, hicieron pagar...
Pepe Prieto, vamos a ir tú y yo, vamos a pegar un homenaje y nos van a dejar temblando, ya verás, la cuenta corriente. Ya
yo siempre que voy, yo siempre pago. Yo no sé, esta gente, yo siempre que voy por detrás, soy el último, leñazo.
Porque nosotros vamos con el maestro Araujo, que es la luz, el camino.
Ay,
y,
amigo.
Es la U, ¿eh?
Y es la cruz de guía, ¿no?
Exactamente.
La cruz de guía.
Fernández...
Y la cruz la tengo yo encima.
El maestro...
Bueno, vamos al lío.
El maestro es la U.
Mira, sí. Menos mal para el aficionado sevillista que el Sevilla ha ganado y lo necesitaba con el comer, porque ha sido un partido en el que los dos han demostrado, se han empeñado en demostrar quién estaba más mal, ¿eh? Quién estaba peor. Es que ha sido... No, a mí hoy sí que el Sevilla ha dicho...
Pero ha sido divertido.
Claro, es que vosotros os lo pasáis muy bien. Pues lo pasé muy bien viendo a los demás, pero cuando ves a tu equipo sufrir como perrillos, es complicado.
Perrillos,
Es como perrillos, no, es verdad, y lo que está diciendo Joseba tiene toda la razón del mundo. Hoy el Sevilla ha ganado, yo creo que por necesidad, porque tiene más calidad, pero no por méritos. O sea, hoy el Sevilla con otro rival, que venga en otras circunstancias, más anímico y más fuerte, el partido lo pierdes. El Sevilla lleva un mes y medio en una dinámica muy negativa. Al entrenador se le ha caído el equipo física y emocionalmente, y además en este periodo del mes y pico ha estado muy lento en la toma de decisiones, y creo que en algunas decisiones se ha equivocado, y el equipo es que no le anda ni para adelante ni para atrás. Al final tiene que tomar una determinación, viendo los últimos acontecimientos, que es darle refresco al equipo con determinados jugadores que estén un poquito más frescos, porque hay algunos que no pueden ni andar.
Ni andar.
Y hoy ha pasado eso, le ha metido las tres media puntas diferentes, y sin ser maravilloso, pero el equipo ha tenido cosas. De todo modo, yo creo que es que yo mantengo la teoría de que los ha exprimido tanto que han llegado a un momento en el que no han podido, no han dado más de sí.
Hoy ha tirado del manual de don Unai, ¿no? Para ganar el partido.
Amarradito.
Amarradito, ¿no? Del manual de Don Unai, que le dio tres títulos del Europa League. Le ha metido un pivote defensivo para darle un poquito más de libertad a Enzonzi. Ha metido tres medias puntas y arriba a Jovetic, que no lo tuvo que quitar nunca. Plantilla de 70 millones de euros que le tiene que dar con eso para ganar al Deportivo. De todas formas, hoy hoy es un día en el que han respirado todos porque mantiene la pelea con el Atlético de Madrid y ha desbloqueado el Sevilla y ha parado una caída en picado que era absolutamente alarmante. Y por lo menos ahora a rearmarse y a seguir peleando, ya no solo por el tercer puesto, es que ha habido horas y días esta semana en el que, y sobre todo después de la victoria del Villarreal, se temía que desde atrás viniera el séptimo de caballería, claro. Y eso ya sería, hubiera sido tremendo.
Yo no digo muy bonito el Sevilla con ese tercer puesto, que claro, es el Madrid. El Atlético de Madrid ahora se mete en el fregado de los cuartos de final y, hombre, eso lo puedo.
Pero hay que engancharse en la lucha por el tercer puesto.
Claro, yo me imagino que la victoria de hoy le da mucho aire para empezar a mejorar, y sobre todo psicológicamente, ¿no?
Claro, igual que antes hablábamos, cuando se hablaba de si el Sevilla era candidato a ganar la Liga, y nosotros desde aquí decíamos, no, el Sevilla no debe de optar a la Liga, va a lucharla todo lo que pueda, sí, pero capacidad, no, porque cuando vienen estos bajones que tiene el equipo, por ejemplo el Madrid jugando muy mal, gana, el Barça jugando muy mal, casi siempre gana, el Sevilla cuando ha jugado mal, pues no ha ganado, y esa es la gran diferencia. Y ¿qué es lo que sucede? Que en este bajón, pues el Sevilla lo que tiene que optar es engancharse en la pelea por el tercer puesto, porque es su Liga, pelear con el Atlético de Madrid, que le dobla en presupuesto, por el tercer puesto. Este es el trabajo que tiene que hacer el Sevilla. Mientras estés ahí, mantienes el que esté por detrás, lo mantienes en puntos.
Oye, ¿sí? ¿Y va a tener aire para eso?
¿Que si va a tener qué?
Aire.
Pues yo lo veo complicado.
Yo también.
Yo personalmente lo veo complicado. Veo que le ha pesado mucho, que ahora mismo el equipo anda con muy poca confianza y yo creo que nos va a costar mucho. Este final de temporada va a ser muy difícil y creo que va a ser injusto con el equipo. Porque es como cuando tú te vas al Nou Camp y te plantas 0-3 en el descanso. Y llega al final del partido y te empatan a 3. ¿El empate no te sabe igual? Pues eso es lo que le está pasando al Sevilla. Ha empezado tan bien y ha hecho las cosas tan bien que terminar en esta situación te da la sensación de que se han hecho las cosas mal.
Exactamente, pero eso es consecuencia de que no se han hecho las cosas bien. Esto es como el que empieza a correr una maratón y en la media maratón la hace volando. Dice, bueno, pero es que ahora queda otra media. No, es que la otra media me ha costado trabajo. ¿Ah? Pues entonces no la has preparado bien, es que esto está todo inventado. Y yo creo que a Sampaoli se le ha hecho esto muy largo. Se le ha hecho muy largo porque no está acostumbrado, porque es el primer salto a la competición europea.
Sí, pero el momento puntual de la eliminatoria con el Leicester ha pesado mucho.
Bueno, o sea, es que ha sido...
Cuando el Sevilla tenía que haber pasado esa eliminatoria. Sí, lo tenía que haber resuelto en el partido de ida.
Pero yo
no tenía que haber ido con ningún problema a Inglaterra. Y otro gallo hubiera cantado.
Pero Joseba, el Sevilla no está jugando mal por perder en Leicester. El Sevilla... perdió el Leicester precisamente por estar jugando mal. Ha sido
sí,
el
pero, gran... pero el Sánchez Pizjuán le pegó un buen meneo, ¿eh? Y
si ese ha sido
un 4-1 hubiera sido lo más normal en la ida. Por eso digo,
en la ida. De todas formas, había tanta diferencia.
Y te metes en los cuartos y joder, te pega un subidón eso que no veas.
No, pero se hubiera metido en los cuartos si no hubiera caído tanto el rendimiento del equipo. Ese ha sido el gran fracaso de la temporada. Porque este año, compitiendo en Liga de Campeones, sabían que no iba a haber título. Evidentemente, no. Pero sí, el título de este año para el Sevilla era jugar los cuartos de Liga de Campeones. Incluso en Monchi, en alguna de las entrevistas, en la despedida, ha reconocido que una de esas espinitas que le queda es no haberse metido en cuartos de la Liga de Campeones. Eso
es correcto.
Eso ha dejado a la gente muy tocada, ¿eh? Muy tocada, sobre todo porque cuando tú en esto del fútbol pierdes la ilusión, pues ya se convierte un poquito en un rollo.
Y yo creo que Sampaoli, que yo soy y de los que defiende que a pesar de todas estas circunstancias
hoy no, para hoy, mí, el otro día no lo
defiende, no, ¿no? Lo llevo diciendo hace mucho tiempo.
No, el otro día no.
El entrenador del Sevilla para el futuro tiene que ser Sampaoli. Para
¿cómo?
Mí, bajo mi punto de vista.
Interesante.
Sampaoli hay
Sapristi.
Que darle,
¿cómo?
Sampaoli, a Sampaoli hay que darle mínimo 2 años de trabajo.
Pero sí, 2 años de trabajo. No le dieron ni al todopoderoso ni al dios Unai Emery.
Y lo voy a intentar explicar. Este hombre hace cosas cuando el equipo funciona y cuando él funciona, hace cosas muy interesantes.
¿Cómo cuáles?
Hace mejores a los equipos. Pues hace variaciones.
¿Cómo?
Hace que el equipo solucione problemas y le da capacidad para hacerlo. Pero es verdad que ahora estamos valorándolo después del mes y medio, horroroso. Por eso lo digo hoy. Por eso lo digo hoy, cuando las cosas vienen dobladas, cuando yo creo que al entrenador hay que darle confianza. Y hay que darle las herramientas para que compita de verdad. Y cuando el equipo lo lleven trabajando más tiempo que 8 meses, el equipo será mucho mejor. Pero eso nos lleva a un análisis, ¿eh? Las rotaciones, las famosas rotaciones. ¿Por qué determinados equipos rotan y otros no? Pues al Sevilla se le ha caído físicamente porque el entrenador no ha rotado a determinados jugadores. Esa es la lectura que tiene que sacar el entrenador del Sevilla. No ha rotado. Ensonsi está sobreentrenado, sobrepartido, está sobrepasado. Porque no le ha dejado descansar ni un día. Es que a Nahri no le ha dejado descansar. Es que a Vitolo no lo ha dejado descansar. Y cambia a determinados jugadores que no son fundamentales, pero el eje principal, el esqueleto del equipo, no lo ha dejado descansar. Por eso, cuando vemos que el Madrid, por ejemplo, que yo creo que es el equipo que lo está haciendo mejor durante toda la temporada, cambia y rota y deja a los tres delante descansar y le mete a los tres jovencitos, ¿qué es lo que pasa? Eso le permite a esos tres o cuatro, en los partidos importantes, estar frescos. Y yo creo que ahí en Sevilla se equivoca.
¿Qué hacéis en Semana Santa, Víctor? ¿Vives intensamente la Semana Santa de Sevilla o no?
Ya un poquito menos.
Un poquito menos.
Esto está absolutamente desbordado. 90% los hoteles llenos. No, estoy mayor ya, Joseba. Pinceladas, pequeñas pinceladas a última hora.
Que se saborean más, ¿verdad?
Exactamente. Pequeñas pinceladas a última hora cuando ya la muchedumbre ha ido para su casa.
¿Y tú, Pepe Prieto?
Yo soy, Albacete, ¿o qué? Yo soy un hombre indecente. Yo soy un hombre indecente, con lo cual veré un poquito y después miré con mi familia a algún lugar lejano donde no escuche a estos descerebrados que me hacen sí. La vida más difícil.
Iremos al balcón, Tomás.
Ese balcón, qué magnífico, ¿eh?
Iremos al balcón
ese Lucas, ¿eh?
Del profesor Auri.
Sí, Auri, gran hombre.
Pues da recuerdos a todos por allí, ¿eh?
Sí.
Bueno,
oye, por cierto, hoy se ha despedido ya definitivamente Monchi. El León de San Fernando, como en su día el maestro Araujo lo definiera, que se le ha quedado, ¿no? Para la eternidad. Monchi se ha despedido, ¿eh? Ha habido...
Con una camiseta de puerta.
De puerta, sí. Ha habido un homenaje especial con los 9 títulos que ha conseguido. La verdad es que es absolutamente asombroso lo que ha conseguido y, bueno, a partir de ahora la idea es que después de Semana Santa Monchi va prácticamente a desaparecer. Es su idea de... ha estado por aquí unos días y, bueno, se va a desvincular casi de forma inmediata y posiblemente en breve se haga oficial su fichaje por la Roma.
Hasta mañana, Víctor. Adiós, Pepe. Adiós, Tomás. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Vamos a los partidos de mañana. Y la jornada empezará, como es habitual, a mediodía en Granada, en Los Cármenes, con el Granada-Valencia. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches. El Granada tratará de apurar una de sus últimas posibilidades para seguir luchando por la permanencia. Lucas recupera a Carcela y a Uche. No podrá contar con Bezo por la cláusula del miedo. Ha sido sustituido en la convocatoria por Gastón Silva. En el Valencia son baja Garay, Enzo Pérez, Nani, Rodrigo Moreno y José Luis Gallá. Vuelven Mario Suárez y Montoya. El vasco Vicandi Garrido pitará el partido.
A las 4 y cuarto de la tarde en Balaídos comenzará el Celta Eibar. Desde Vigo, Antonio Estevez. Hola, Antonio.
Muy buenas noches, Joseba. Tocan rotaciones en el Real Cruz Celta porque para Eduardo Berizzo ahora mismo la competición prioritaria es la Europa League. No se quieren correr riesgos y jugadores titulares como Daniel Vaz o Johnny ni siquiera han sido convocados por el técnico argentino. Y otros titularísimos como Yago Aspas o Gustavo Cabral podrían iniciar el partido de mañana sentado en el banquillo. En el Eibar también es novedad la no recuperación del francés Leyen. Se ha quedado sin poder desplazarse. De hecho, Mendilibar únicamente ha desplazado a Vigo a un total de 17 jugadores. Menos mal que el técnico ha podido recuperar a Escalante. El partido mañana a 4 y cuarto de la tarde lo pitará un andaluz, Munuera Montero.
A las 6 y media en el Sadar, mientras hay vida y esperanza, Osasuna Leganés, Alberto Sanz. Hola, Alberto.
Muy buenas noches, Joseba. Osasuna convoca a 19 jugadores para este partido en el cual habrá muchas rotaciones en el 11 titular. Llega además tras una alegría el miércoles en Vitoria para buscar la primera victoria de la temporada en el estadio del Sadar. El Leganés, por su parte, se enfrenta en un partido clave por la permanencia. Llega además después de hacer un buen partido frente al Real Madrid y con toda la plantilla disponible después de recuperar al Azar, que había sufrido paperas. Posiblemente regresen a la defensa de 4. Pitará el encuentro Daniel Oconarraiz.
Y cerramos la jornada dominical a las 9 menos cuarto en Las Palmas con el Unión Deportiva Las Palmas, Betis, Juanfran Cruz. Hola, Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches. La Unión Deportiva Las Palmas buscará la victoria en casa y seguir con la buena dinámica como local después de las 2 derrotas seguidas ante el Celta y frente al Eibar a domicilio, y donde Quique Setién recupera para este partido a Pedro Viga después de cumplir el partido de sanción. Mientras, el Betis ya está en Gran Canaria con 20 futbolistas que ha traído Víctor Sánchez del Amo en la convocatoria. Además, cuenta con las novedades de Manu Herrera, de Mandy y de Álvaro Cejudo. Por un partido donde se espera muy buena entrada en el estadio de Gran Canaria, con más de 20.000 espectadores que va a arbitrar Sánchez Martínez.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.